en la presencia, en la presencia del Rey. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su maravilloso nombre. Gracias, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. No estoy viendo doble. Apreciamos los cantos especiales, como siempre, muy a tiempo. Todos lo que hacen, cada uno para el servicio del Señor, el servicio del cuerpo, le aseguro que es de gran bendición y le necesitamos. Necesitamos a cada uno. Cada miembro tiene su lugar y tiene su parte. Cada uno contribuye al servicio en el solo estar aquí. Pero después, más aún que eso, en la porción que el Señor ha puesto en nosotros, todos beneficiamos de ello. ¿Eh? Gracias. Una vez más, hermana Ana, es bueno de verle esta noche. Dios le bendiga. Alabado sea el Señor. En Mateo capítulo 10, en el verso 16, esto sería Caminando con el Señor, parte 6. Mateo 10, el verso 16. Aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Suena extraño, ¿acaso no? Sed pues prudentes como serpientes. En otras palabras, sabios en lo que está sucediendo alrededor. ¿Qué está sucediendo? Los espíritus detrás de las cosas. Lo que sea que las personas estén haciendo. Y sencillos como palomas. Entonces, eso quiere decir que estás al tanto. Tienes tu radar encendido y sabes lo que está pasando a tu alrededor, pero no estás morando en eso. No estás yendo alrededor corrigiendo a todos. No estás haciendo lo que se está haciendo hecho a ti. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Ven? Y en Mateo capítulo 10, en el verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Nos ha dado su palabra y es más filosa que una espada de dos hilos y cortará hasta el tuétano y discernirá los pensamientos del corazón, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ahora, no es de que vienes a ser proactivo, demostrativo, tomándote tus picos y decir, no más de esto, no más de lo otro. No, cuando empiezas a caminar con el Señor, otros estarán en variancia contigo, porque ya no eres más de este mundo, sino que eres de otro reino. Entonces, el reino de este mundo van a tener un problema contigo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Ahora, recuerde que en el Antiguo Testamento, en ese pacto, era una nación que Dios escogió de naciones. Y las otras naciones tenían un problema con la nación que Dios escogió desde entre las naciones. Pero bajo el pacto del Nuevo Testamento, Él ha escogido pueblo de entre el pueblo. Entonces, es de entre el pueblo que la presión viene. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que os recibe, recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por tanto, es, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Ve? Dios guarda los pequeños detalles. Él es cuidadoso de sus cosas pequeñas. ¿Cuántos quieren ser recordados en la oración esta noche? Padre, a levantar nuestras manos a ti, a levantar, inclinar nuestros rostros y hacia el polvo del cual fuimos hechos, a ti te estamos buscando, el autor y el consumador de nuestra fe, el dador de todas cosas buenas. Y Señor, tú quieres ser nuestro todo en todo, quieres ser nuestro todo. Y nos rendimos esta noche, pedimos que tú tomes por las necesidades del cuerpo, muchas necesidades, Señor, como han sido dadas a conocer con las manos levantadas, esos que están presentes, Señor, y esos que han sido atacados con enfermedad, quizás estén escuchando. Pedimos que tus bendiciones sean también sobre ellos, esos que estarán escuchando quizás después. Y Padre, que solo queremos decirte una vez más cuánto es que te amamos y te damos gracias y te alabamos y te damos la honra, la gloria. Eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores. Eres digno de toda nuestra alabanza. Y aún con todas las alabanzas que te podemos dar, vales mucho más que eso. Así es que, Señor, queremos tomar la porción que nos has dado y queremos darlo todo de regreso a ti en tu servicio, sabiendo que harás cosas buenas con ellas. Así es que solo oramos, Señor, que tú unjas nuestro pensar, que hables a nuestros corazones la porción de palabra que necesitamos, y ciertamente te alabaremos por ello y daremos la honra y gloria. Y en el nombre de Jesucristo oramos. Así es, amén. Puede sentarse. Así es que nuestro texto, donde quedamos el domingo, vimos que el Señor habló a un hombre llamado Abraham. Abraham ahora era un hombre así como todos los demás. Él estaba viviendo en una región que se llama Ur de los Caldeos. Y Dios escogió a Abraham. Bueno, Abraham. Dios le llamó y le dijo, Abraham, camina conmigo. Y Dios hizo un pacto con él. Y Abraham fue llamado a dejar una tierra donde que él nació, una tierra donde él fue criado, y en vez de eso caminar con el Señor e ir a otra tierra que el Señor había provisto para ellos y que le había prometido, entre otras cosas. Y claro que sabemos que esta es una sombra de un pacto del Nuevo Testamento que es de venir. Pero nos da tanto vista en lo que sería ese Nuevo Testamento, porque este pacto a Padre Abraham no puede ser contrario al pacto del Nuevo Testamento de gracia y viceversa. Y claro que sabemos que la Biblia nos dice en Amos, el capítulo 3, de hecho es una pregunta que es hecha, ¿acaso pueden caminar dos juntos a lo menos que estén de acuerdo? Y claro que sabemos la respuesta es no. De manera que Abraham camine con Dios, él tuvo que separarse a sí mismo hacia el Señor, lo cual hace un convertido nuevo en Cristo Jesús, es lo que es llamado a hacer también. Así es que el Señor hizo un pacto de gracia con Abraham y le dijo a Abraham, esto es todo lo que voy a hacer para ti. Recuerde que era Dios llamando a Abraham, no fue Abraham diciendo, Dios, ¿dónde estás? Y también recuerde que en ese tiempo en particular, Abraham estaba trabajando en el taller de su papá y estaban alabando en esa región, estaban alabando al Dios de la luna. Entonces Abraham está trabajando en el taller de su papá donde están haciendo dioses falsos y el verdadero Dios viene un día y le dice, Abraham, camina conmigo. Y así es que Dios hizo un pacto de gracia con Abraham. Le dijo a Abraham todo lo que iba a hacer para él. Y las promesas eran grandísimas y preciosas, así como nos los dice Pedro, que son al creyente en el Nuevo Testamento. Y entendemos que el pacto no era como el primer pacto en el cual Dios se había hecho con su familia al inicio, en el jardín del Edén, lo cual era, si es que tú haces esto, esto te pasará, y si haces esto otro, te pasará esto otro. Si haces esto, vivirás, Si haces esto otro, el día que comas de ello, ese día morirás. Ese era un pacto condicional, era un pacto que tenía condiciones puestas. Este segundo pacto es un pacto mucho más grande que ese primer pacto que Dios hizo con el hombre. Y en este pacto no es condicional. Ahora, no hay muchas personas que no se tragan con eso, pero no hay condiciones con este pacto. La única condición es de que creas, que recibas y que confieses. Entonces, este pacto empieza con: te he llamado a que camines conmigo. Y leemos similarmente en el Nuevo Testamento, Jesús dijo: nadie puede venir al Padre excepto que Él primero te llamase. Entonces, ni aún puedes responder a un llamado, al jalón, a lo menos que Dios te llame. Entonces, este pacto es diferente que el primer pacto, lo cual el hombre no pudo guardar. Este empieza con: camina conmigo, te he escogido. Suena el teléfono. Es papá en el teléfono. Camina conmigo. Aquí es lo que voy a hacer por ti. Y te he llamado. Quiero que sepas, específicamente he llamado te por nombre. Quiero que sepas que quiero que camines conmigo. Y voy a hacer un pacto contigo. Y este pacto va a ser contrato, va a ser ligadura. Y la manera que lo voy a hacer que este pacto sea hecho es: yo voy a guardar este pacto. Y yo voy a jurar por mí mismo. No hay alguien más alto por quien pueda jurar. Juro por mí mismo este pacto. Que cuando este pacto está en efecto, este pacto no será quebrado. Ahora quiero que note esta noche que solamente si leyéramos el contrato y leyéramos todos los detalles, Abraham, Dios está presentándole este pacto a él, por decir, en un contrato. Y Abraham ve hacia abajo y se fija que nada más hay una línea para firmar. Normalmente cuando hay un pacto hay dos partidos y dos personas, y sabemos que particularmente en el Medio Oriente, cuando un pacto era hecho entre dos identidades, usualmente tomaban un animal sacrificial, dividían ese animal, lo trozaban en dos y después ambos juraban: si yo quiebro mi parte de este pacto, sea yo como este animal que está siendo trozado. Entonces los dos lados estaban encomendándose a este pacto, pero en este pacto solamente hay un lado que estaba haciendo una promesa a ellos. Solamente había una línea para la firma en este contrato, y Dios puso su dedo en su propia sangre vertida del Cordero de Dios que fue inmaculado desde antes de la fundación del mundo, y Él lo firmó con su propio nombre. Y Dios no está haciendo este pacto en la esperanza que quizás pueda ser alcanzable. No lo está haciendo: bueno, vamos a ver cómo es de que esto viene a llevarse a cabo. O vamos a ver cuánto es de que salen en este pacto. O de que pueda ser posible. Si Él ha llamado a Abraham a caminar con Él y Él juró a él, entonces esté seguro de que Dios va a guardar este pacto. Ahora quédese conmigo, no me desentonen. Ningún hombre tiene la habilidad de guardar este pacto por su propio testimonio. Entonces debe haber un poder más alto. Ahora es extraño, amigos, que el hombre siempre ha tratado de ser religioso y de que en toda edad vemos a hombres religiosos tratando de vivir por un pacto que no es para su día. Había un tiempo donde dijo Dios: Adán, o compromiso, Noé, edifica un arca, voy a destruir la tierra, voy a lavar la tierra, la voy a bautizar, pero voy a proveer un camino de escape. Entonces edifica un arca de acuerdo a estas especificaciones, y quien sea que puedas meter en esa arca serán salvos. Y entra toda criatura en esa arca. No trate ese pacto hoy. Ese pacto ya no está más en efecto. Así es que el primer pacto con Adán era basado en obras. Haz esto, esto pasará. Haz esto otro, esto pasará. Y Adán comprobó que el hombre no podía guardar tal pacto. Claro que Dios sabía eso en avance. De manera que el Señor elige un hombre por el nombre de Abraham y hace un nuevo pacto con él y su prole. Y su prole espiritual, lo cual sería la iglesia del Nuevo Testamento, mostrando en tipo lo que él después hará bajo la sangre vertida de Dios mismo, bajo un pacto que está bajo la sangre vertida del Cordero. Entonces, el pacto del Nuevo Testamento al cual usted y yo somos llamados es referido como a un pacto de gracia. ¿Es cierto? Así como lo fue con Abraham, el padre de nuestra fe. Y así es que, ¿por qué es de que quisiéramos ir hacia atrás y tratar de vivir bajo un pacto que fue hecho por Adán, que ya no está en efecto? ¿O por qué quisiésemos entonces ir y tratar de vivir bajo un tipo de pacto como el de Moisés, donde había tabletas de piedra que fueron dadas? Ahora, Dios no le quería dar al pueblo una ley, pero ellos sabían, Dios sabía que el pueblo no la iba a poder guardar. Ahora, lo que ves, si la ley, no sabes que eres culpable. Pero cuando la ley viene, ya sabes que eres culpable. Entonces la ley te pone en cárcel, pero la ley no te puede sacar. Entonces, ¿por qué quisiéramos ir y tratar de vivir bajo una ley del Antiguo Testamento? O hay de esos que dicen, oh, tengo que traer una barba porque no debiesen de en el Antiguo Testamento de dejar que su barba o las polacas o algo así no fueran cortadas, ¿ve? Bueno, si vas a hacer, pues entonces no nada más elige aquí, elige allá. Entonces el día el sábado no tomes tantos pasos, ¿ve? Y así, así. Hay toneladas de cosas que estaban bajo de la sombra del Antiguo Testamento, que estaba preasombrando algo mejor que iba a venir. Pero ¿por qué quisiéramos vivir bajo eso? Entraré en ello en solo un momento. Dios hizo un pacto con Abraham y Abraham quebró ese pacto. Entonces, ¿por qué Dios haría ese mismo pacto contigo y conmigo? El hecho es, amigos, todo hombre y mujer, niño o niña que ha nacido en pecado, desde aquel día todos somos culpables de haber quebrantado ese pacto. Ninguno de nosotros podemos guardar ese pacto. Entonces, ¿por qué enseñaríamos a la iglesia, tú haces esto y eres salva, y tú haces esto otro y estás fuera? Ese no es el pacto del Nuevo Testamento gracia a los gentiles, y así no fue como fue escrito. Entonces, nuestro tema es caminar con Dios, caminando con Dios. El pacto empezó a suceder cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, camina conmigo. Ahora, Abraham está bajo un pacto. Y Dios dicta los términos del pacto. ¿Acaso pueden caminar dos juntos, a lo menos que estén de acuerdo? Dios dijo, camina conmigo. Bueno, ¿cuáles son los términos? Entonces, si yo voy a caminar con Dios en mi día, yo debo de estar seguro de reconocer y honrar el pacto que hizo para mí, los detalles, las condiciones que son necesarias para mi día. Claro que implícito en nuestro pacto del Nuevo Testamento es creyendo en el corazón y confesando con nuestra boca. Pero tiene que llamarte para caminar con él. Y debes creer y aceptar las condiciones del pacto si es que vas a caminar con él. Puedes tratar de hacer tu propio pacto, o puedes tratar de cumplir tu idea de lo que es un pacto, pero eso no te pondrá en un caminar con Dios. ¿Estamos escuchando? O puede hacer que te haga un miembro de iglesia. Y yo no estoy diciendo de que quizás no encuentre bendiciones a través del camino, pero no te pondrá en un caminar con Dios o en un caminar de pacto con un pueblo de pacto. Entonces la promesa que el Señor hace a aquellos que llama a caminar con ellos en un pacto del Nuevo Testamento es, si tú crees en mí, no morirás, sino que tendrás vida eterna. No hay mencionar de este pacto de he aquí lo que tienes que hacer para ganarlo. ¿Cómo es, iglesia? Ahora, déjeme contrastar algo aquí por un momento. En el reino animal, desde la caída, hay una ley de vida que se llama lo que los más fuertes sobreviven. ¿Quieres vivir? Pues tienes que ser perro de nivel alto. ¿Quieres vivir? Tienes que ser más rápido, tienes que ser más rápido, esto y lo otro, más inteligente. ¿Ve? Basado en que la vida es basada en lo que haces. ¿Están conmigo? Ahora, con el hombre, el que tenga el poder, gobierna. El que tiene el palo más grande, tiene la razón. Porque los micrófonos hacen bien. Un hombre carnal trata de traer esas mismas leyes naturales de un pacto que ha sido traído a lo alto. Ahora, esas leyes pueden ser que estén bien a los reinos de este mundo, no argumentar eso, pero no funcionarán en el reino del cielo. Ese no es el pacto que Dios estableció con aquellos que Él está llamando. Entonces, este pacto del Nuevo Testamento es basado en Dios hablándote a ti personalmente y es basado en Dios llamándote a ti a caminar tú con Él. ¿Puedes decir un amén más alto? Ahora, claro que sabemos que es dependiendo en que tú creas en Él. Este pacto no es hecho con todos. Yo sé que eso va a tropezar a unas personas también. En otras palabras, no es para todo el que quiera. Así como no fue también para quien sea en el día de Abraham. Es la soberanía divina de Dios el escoger. Y Él ha escogido a esos que caminen con Él, cuyos nombres estaban en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a la Escritura. Él dijo, Él mismo, muchos escuchen, serán llamados y escuchan la llamada, el llamado, y responden al llamado de una manera u otra, pero pocos son escogidos para caminar en este caminar. En pocas palabras, los que son escogidos son en verdad los que creen en Él y guardarán su palabra. Y Él sabe quiénes son. Y cuando le llama, no saben todavía que son sus hijos y sus hijas. Cuando rindes tú tu corazón al Señor y das tu corazón al Señor y cuando tú llamas, cuando Él llama, perdón, tú contestas y respondes, no es de que vienes a ser un hijo o una hija de Dios, mas tus ojos vienen a ser abiertos a que siempre eras un hijo de Dios. Ahora estás perdido, mas ahora eres hallado. ¿Ven? El Señor sabe cuál será la respuesta de su propia simiente antemano. Claro. Y Él por preconocimiento predestina o pone el destino de aquellos que creen en Él. Ahora, unos los enseñarían de esta manera y quizás sea más cerca que hay otros pensamientos en ello, pero todavía no es correcto cuando se trata de elección. Aquí es donde las iglesias a veces se dividen muchas veces. Aquí es donde los pentecostales pararon, no pudieran pasar más adelante. O los grupos de santidad, porque suena que está quitando tu decisión de ti. ¿Es cierto? De manera que lo enseñarán de esta manera. Dios vio a través del tiempo y vio lo que tú ibas a hacer con lo que te ofreció. Entonces vio adelante el tiempo y vio lo que tú ibas a hacer y después regresó al tiempo y escribió tu nombre en un libro basado en lo que él vio antemano. ¿Por qué tuviera que ver en el futuro para saber lo que tú ibas a hacer? ¿Acaso no lo sabe antes de que pase el futuro? Eso es poniéndolo en esa manera animalística de, bueno, pues si eres un buen niño, puedes estar en la lista del director. ¿Ve? Eso es regresándolo. Y aquí es donde viene la prueba. Bueno, ¿qué tal mi decisión? Bueno, ¿qué tal la decisión de él? Pablo dijo, y todas estas declaraciones en la Biblia tienen que ir bien unas con otras y solamente caben una de una manera. Escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo para ser santo, separado, diferente, ser sus hijos e hijas. El hecho es que fuiste escogido en Él. No estamos hablando de tu carne, estamos hablando de esa simiente genuina que responde cuando Él llama a tu nombre, hijos e hijas. Esa parte de ti es el verdadero tú. Estaba en Él desde antes de la fundación del mundo. Estabas en su pensamiento, en sus pensares. Así como mi prole, así como mis hijos estaban en mí en un tiempo. Pero después una unión fue formada entre mi esposa y yo, y el resultado fue que mis hijos vinieron. Siempre serán mis hijos. Yo no los puse en una prueba para ver, bueno, si eres un buen niño, puedes ser mi hijo, pero si no, es cierto. Y voy a cambiar las reglas a través del camino a ver si puedes continuar. Siempre vendrás a ser mis hijos, a mis hijos. ¿Por qué? Porque vinieron de mí. Pero ¿qué tal nuestra decisión? ¿Y qué tal la decisión de Él? El hombre quiere enfatizar su decisión tanto, pero dejan a Dios en una posición como de que, oh, espero que alguien la haga. Ya casi llegamos al fin y no hay muchos. Vi a través del tiempo y parecía que iba a haber unos cuantos, pero no sé ya. Eso suena como si estuviera apostando para mí. Y también suena como alguien de que no sabe lo que está haciendo. Amigos, Él escribió el plan. Él sabe el principio. Él sabe el final desde el principio. Y Él dijo, te doy gracias, Padre, porque todo lo que me has dado vendrán y no perderé ni ninguno. Y vemos el pacto que Dios hizo con Abraham. Y el pacto era, he aquí lo que yo voy a hacer. Yo te voy a hacer un padre de muchas naciones. Yo te haré un grande nombre entre todas las naciones. Multiplicaré tu simiente natural y tu simiente espiritual, y la simiente real vendrá a través de tu linaje. Esos que te bendigan serán bendecidos. Esos que bendigan tu herencia serán bendecidos. Esos que maldicen tu herencia serán maldecidos. Yo haré esta cosa. Yo te daré una tierra que está fluyendo con miel, leche y miel. Te daré una porción. Yo haré esto. Y será tu herencia. No escuché nada acerca de que si es que haces esto y estás en una base de prueba, esto no es como estando en probación para un trabajo, ¿ves? Si Él te llamó y si tú respondes, de otra manera, nada de esto iría una cosa con la otra. ¿Qué tal aquel tema que dijo Pedro? Haz tu llamamiento firme y tu vocación firme. Escuché eso citado una vez, un predicador que dijo, haz tu llamamiento y tu vocación firme todos los días. Digo, eso suena como apostólico, ¿ve? Y, o lugares de movimientos de santidad, sí. Porque sí dijo, haz tu llamamiento y tu elección firme, eso quiere decir que puedes estar seguro. Puedes tener una paz que nunca pasa y puedes laborar a entrar a tu descanso, pero al reposo y que nadie te puede quitar. Tu espíritu, yo no solamente estoy citando escritura, tras escritura, tu espíritu puede dar testimonio con su espíritu de que eres, no de que vas a ser, sino que ya tú eres y los hijos o las hijas de Dios. Puedes saber que sabes que sabes, así como tú sabes dónde es de que viniste en lo natural. La mayoría de las veces. Pero, ¿qué tal la decisión entonces? Bueno, ¿Quieres que dame una adivinanza, toda otra adivinanza, yo a ti regreso? ¿Qué tal mi decisión? ¿Acaso yo no tengo una decisión en ti, en eso? Bueno, ¿y qué tal la decisión de Jesús? ¿Tuvo una decisión él? ¿Cuántos pensarían de que Jesús tuvo una decisión? Bueno, si tú no piensas de que tuvo una decisión, entonces, ¿por qué estaba batallando en el jardín? Diciendo, Padre, si es que de alguna otra manera, si sea posible, deja que esta copa pase a mí. Yo no quiero venir a ser el pecado. Yo no quiero morir. ¿Quién quiere morir? Yo no quiero venir a ser avergonzado. Yo no quiero colgar entre la tierra y el cielo. Maldito el hombre que cuelga en un árbol, dice la Escritura. Yo no quiero que toda la creación se dé sus espaldas en mí. Mas, sin embargo, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. ¿Es cierto? Entonces, él tuvo una decisión. Y hizo la decisión. Ahora, ¿cómo es que Dios solamente envió uno? Bueno, que quizás vino a ser suertudo, porque solamente envió uno, y después si sigo ese argumento, que las personas que se quieren detener a aferrar a su decisión tanto, o su propio libre albedrío, ahora, ¿cómo es de que Dios solió escoger a uno que solió hacer la decisión correcta? Porque si vamos a jugar este juego de las decisiones, ¿acaso no pudo haber hecho la decisión incorrecta? ¿Verdad? ¿Por qué no? Uno de ustedes no piensa que pudo haber hecho él la decisión incorrecta. ¿Por qué no? Esa es la cosa, ¿ve? Si tú puedes contestar eso, tienes la respuesta a la pregunta entera. Bueno, te voy a dar la respuesta, ¿está bien? Yo tengo aquí la clave de respuesta. Nada más vean la parte de atrás del libro. Él tuvo una decisión. Y era una decisión dura, pero fue la decisión correcta. Y debido a ello, una gran porción del cielo le espera. El hacer la decisión correcta no quiere decir que fue fácil. Y no quiere decir, ni aún quiere decir de que fue fácil hacer la decisión correcta. ¿Es cierto? Pero si él vino de Dios, si él estaba en el seno del Padre, y en ese tiempo era el único unigénito del Padre, ¿es cierto? Entonces, ¿qué otra decisión pudo haber hecho él debido a quién era él? Debido a que era un hijo de Dios. Claro que va a querer hacer la voluntad de su Padre. Entonces, tú haces lo que haces debido a quién eres. Entonces, date cuenta de quién eres. Tenga esa paz, ten ese reposo, y después ve y haz lo que fuiste puesto en esta tierra para hacer, y después regresarás a él cuando este propósito sea cumplido en esta vida. Oh, pero todavía estoy batallando con esa decisión. Bueno, claro, pues él es el único unigénito del Padre. No estabas escuchando si te vas a detener a eso. Era el unigénito del Padre en aquel tiempo. Ahora han habido muchos engendrados del Padre. Él era el primero, perdón, como dice la Escritura, entre muchos hermanos. Entonces, claro que no hay uno de nosotros que es la plena expresión del pensar de Dios o lo que estaba en sus pensamientos. No hay ninguno de nosotros que podamos decir, yo y el Padre somos uno. Si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la plena expresión. No hay ninguno de nosotros que podamos decir que en él habitaba la plenitud de Dios corporalmente. Él era el atributo de la plenitud de Dios. Pero tú eres un atributo. Tú eres una porción. Si tú viniste de Dios, eres Eres un pedazo del bloque. Eres una parte de tu padre. Lo que sea que está en él está en ti. Lo que sea que está en su ADN está en lo que sea que está en su ADN está en la ADN de uno. En porción. Y la iglesia dice, bueno, ya sea que nos desviamos un poco, vamos a tomar eso como nuestro cimiento aquí esta noche. Así es que los que creen en Él, en verdad, son los que originaron en Él. Así es que el pacto que Dios hizo con el padre de la fe en el Antiguo Testamento, Abraham, es el mismo pacto de esos que creen en Cristo Jesús y son nacidos de nuevo de su Espíritu. Y es enteramente un pacto de gracia, porque Dios es aquel que traerá las promesas a llevarse a cabo sin importar los errores a través del camino. Y tienes que ver esto esta noche porque el diablo quiere interpretarte el pacto a ti. Pero ve, no es él, es Dios quien justifica, no el diablo. Dios escribió el pacto, no el diablo. El diablo puede decir que no sea justo todo lo que quiera, pero él no lo escribió. Entonces Dios obra su propia voluntad y Él puede traer su voluntad a venir a llevarse a cabo en nuestra vida. Y dijo Pablo lo puso de esta otra manera, no es el que corre, no es el que quiere, sino es Dios quien muestra misericordia. Entonces aquellos que solamente no pueden captar esa idea del favor que no es merecido, déjeme ponérselo sencillo. No pueden ser participantes de este pacto simplemente porque no creen en el pacto. ¿Cómo puedes estar en ese pacto y después estar en caminar con Dios si no lo crees? Por tanto, continuarán con un pacto que es basado en las circunstancias de su vida en el momento. Y de hecho, ese es el camino que ha sido hecho para los que sean, los que crean. Sabemos que hay un nuevo pacto en el Nuevo Testamento para los que creen. Juan 3:16, de tal manera habló Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que crean en Él, todos los que crean en Él, tenga vida eterna. Entonces, siempre y cuando, si tú estás debajo de ese pacto, bueno, yo creo en Jesucristo, yo le he aceptado como mi Salvador, yo creo que Él murió por mis pecados. Siempre y cuando creas eso, eres salvo. Pero si lo dudas, no eres. Pero si eres verdaderamente nacido del Espíritu de Dios, siempre creerás eso. Pero si tú estás caminando debajo de ese otro pacto, si lo rechazas, digo, eso es Hebreos 6, es imposible para de aquellos que han probado del don celestial, que si caen, que sean renovados a sí mismos, viendo que ponen al Señor a una vergüenza abierta, crucifícanle una vez por segunda vez. ¿Es cierto? Entonces, las personas malinterpretan la religión organizada, no entienden el hecho significado de eso. Porque suena como que te están poniendo a ti o colgando de tu talón allá sobre el infierno, diciendo, te vale más que tengas cuidado. Puedes ser perdido. Es verdad. Pero eso no es en sí lo que está diciendo. Está diciendo que de hecho es imposible de aquellos que han probado del don celestial que caigan. Pero si no estás debajo de ese pacto del cual bajo Dios te llamó, puedes ser perdido. Pero eso depende de ti. Es por eso de que trata de detenerte, pero no tratas de aplicar esto al Nuevo Testamento de gracia a los hijos de Dios. Ve, lo puedo escuchar ya. Mira, la cosa es, no puedes decir todas las palabras al mismo tiempo y no puedes decir todo al mismo tiempo. De hecho, vamos a hacer una serie pequeña y después de la primera, después del principio del año, y ver lo que es la soberanía de Dios y ver que es ridículo que las personas dictan a Dios y ponerlo en los términos de los hombres. Es la decisión de Él. Y yo estoy bien con eso, porque Él es el Creador. Así es que el domingo pasado vimos cuando Dios llamó a Abraham a que camine con él y que fuese de su vida previa. Abraham, sabemos que es un caminar progresivo, así como lo es con usted y conmigo. Abraham empezó a enfrentar prueba una tras otra, y justo después que él decidió empezar a seguir la guía del Señor. Y similarmente, cuando nosotros somos llamados a caminar con Dios y le entregamos nuestro corazón, dejamos nuestras maneras viejas, pasiones viejas, hábitos viejos, ¿ve? Y todo el infierno se viene contra nosotros. Y uno dice, el problema viene a uno. Y dice, yo no lo empecé. Y eso, pero no importa, ¿ves? Naciste a una guerra. Y hay dos reinos que están chocando. Ahora, al principio, y pues justamente, somos tan contentos que hemos sido llamados a caminar con Dios. Y tenemos una nueva familia, y tenemos nuevos amigos de iglesia, y empezamos a vivir diferentemente, y Dios empieza a limpiarnos. Y esa gran carga del pecado es movida de nosotros. Esa condenación del pecado es movida de nosotros, y nos libera de las casas de prisión del pecado, y de los deseos, y de la lujuria de nuestra vida previa. Pero después las pruebas y las batallas comienzan. Y te pregunto esta noche, ¿dónde es de que encontramos estas batallas? Bueno, las encontramos donde estamos caminando, las encontramos en nuestras vidas diarias, las encontramos en la iglesia, las encontramos entre nuestros nuevos amigos. Jesús le dijo a los discípulos del Nuevo Testamento, te azotarán en las sinagogas. Las encontramos por una temporada con aquellos que solíamos una vez caminar. Y unos dirán en ese punto en tiempo, bueno, sabe que esto no lo vale. Y regresarán a sus maneras previas y ya no caminarán con Dios más. Otros tratarán de quizás continuar caminando con amigos previos y familia, y tratar de ser apacibles y aún quizás ser orgullosos de su habilidad de ser apacibles, y pensando, bueno, si solo lo explico bien, ellos verán esto. Muchos de nosotros ya hemos pasado en esa senda, pero después se dan cuenta de que no están contentos y de que no tienen la misma acercadura que tienen con el Señor, acercamiento al comparado cuando primero fueron llamados. Y de alguna manera unos tienen la idea equivocada que nunca enfrentaremos pruebas en la iglesia. Entonces unos se jalarán de la iglesia. Yo he escuchado a personas decir muchas veces a través de los años, ¿saben qué? Yo estaba teniendo tantas pruebas y teniendo tantos problemas, y cuando paré de ir a la iglesia, todo vino a ser más fácil. Bueno, vale más que vengas a ser nervioso, porque ya te tiene el diablo entonces. Ya no te está peleando más. Entonces unos se irán de la iglesia cuando las pruebas vienen, no reconociendo de que se están moviendo de la manera provista por Dios. Y por tanto, están moviéndose también de Dios. No puedes estar en un pacto con Dios y no caminar en sus caminos. Y sabemos que no hay lugar en nuestras vidas que el enemigo no va a tratar de probarnos y tratar de vencernos. Y aún así, a otros obedecen al Señor y se separan a sí mismos a caminar con el Señor. Y todavía enfrentan batallas y todavía enfrentan pruebas, como lo hizo Abraham. Pero el Señor está con ellos. Y el Señor está peleando sus batallas. De manera que Abraham fue llamado ya más tarde en la vida, diríamos, a la edad de ya madura de 75 años. En la parte más temprana de caminar con el Señor, fue guiado a una tierra de promesa, y no se separa completamente de su familia como se le dijo que fuese. No hacemos todo pues exactamente perfecto al principio tampoco. Nuestro caminar es progresivo. Se da cuenta que la tierra de promesa es regada por Dios por lluvias de avivamiento. No tienen sistemas de riego de goteros así, no tienen cisternas, no tienen grandes tanques de agua para regar las siembras. Ve, no hay un río como el río Nilo que va por Egipto. Y aprende Abraham bien temprano de que si quieres estas lluvias, tienes que orar por ellas. Tienes que pedirle a Dios que haga la cosa que Él quiere hacer por ti. Pedid y os será dado. Así como encontraron en la parábola del trigo y de la cizaña en Mateo capítulo 13, cuando la sequía vino, ambos clamaron por lluvia. Entonces viene un tiempo cuando las lluvias no están cayendo y las siembras no están creciendo en la tierra y los habitantes en la tierra, por tanto, no tienen algo que comer. Entonces, Abraham viene a ser deslizado y va de regreso a Egipto. Sabemos que está bajo presión, es el nuevo líder en el grupo, un líder nuevo quizás en términos de qué tanto tiempo ha sido el la cabeza de esta clan, si lo mira así. No está pensando solamente en sí, sino que está preocupado de los demás que están con él. Entonces se va hacia Egipto, lo cual es un tipo de los ríos organizacionales que están fluyendo. Y para esos aguas organizacionales que fluyen, no se requiere fe. Y hay bastante que comer. En Egipto no están comiendo de los primeros frutos de la promesa. Entonces no necesitan avivamientos, lluvias de avivamientos, y no necesitan vida, perdón, y tampoco no hay vida espiritual de qué tener, ve, en el Egipto de la antigüedad. Y nos damos cuenta que en esta jornada de Abraham, que un hombre puede estar en la línea de la responsabilidad y que puede estar caminando con el Señor y en el camino del contentamiento y aún así entrar en grandes pruebas y grandes desánimos. Hubiera haber tan siquiera unos cuantos amén. Entonces, en la condición deslizada de Abraham, él pierde su visión momentáneamente. Su ojo de águila viene a ser cubierto un poco. Si ve, pierde la visión o quita sus ojos de la visión de su gran posición, ve. Así como el diablo también ve, nos pone a veces dudando, al menos no enfocándonos en el hecho de que somos hijos e hijas de Dios. Y como tales, no ve, Dios no tiene un periodo de andarse a ver si se arrepiente, ¿ok? Somos hijos e hijas. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel de limpiarnos y perdonarnos de todas injusticias para que podamos venir a Él con confianza. No con un espíritu de temor, no con un espíritu de esclavitud, nada más para temer, sino con un espíritu de adopción por el cual llamamos Abba, Padre. Entonces, en la condición deslizada de Abraham, él quita sus ojos de su posición, quién es él. Lo hace por un tiempo, él es de ser el padre de muchas naciones, y aún así está yendo allá abajo en Egipto como uno que mendiga. Ahora, él es de poseer una tierra de promesa, y cuando desliza, tiene miedo de que su esposa va a ser quitada de él debido a su hermosura. Y la cosa que tememos, traeremos sobre nosotros mismos. Eso es como un creyente moviéndose en los rangos de las organizaciones y escondiendo su fe verdadera, ya sea del temor, escondiendo sus grandes perlas de gran precio. Yo no estoy diciendo de que las eches enfrente de los cerdos, pero no escondas tu lámpara bajo una almohada. Ahora, Abraham solamente es temeroso porque ha jalado su caminar con el Señor. No es posible que estés caminando con el Señor y estés lleno de temor. Entonces podemos decir que está deslizado, ¿verdad? Todavía. Pero aún así sigue siendo un hijo de Dios. Entonces déjeme sacar el gato de la bolsa ya. Antes de ir más adelante. Todos deslizan, no importa quién seas o cuánto tiempo has caminado con el Señor. Pero un hijo de Dios no se queda en esa condición. Yo no estoy diciendo que vas a ir a robar un banco o violar a alguien o empezar votando republicano o demócrata o lo que sea. No, pero podemos ser desobedientes. El Señor puede decir que hagamos esto o hagamos los otros en vez. O podemos venir a ser relajados con nuestra vida de oración. O podemos hacer decisiones sin buscar la voluntad del Señor en el tema. Y siempre y cuando que estemos haciendo eso, no estamos caminando tan cercamente con el Señor como lo solíamos hacer. Entonces la ley de la tierra en el día de Abraham no permitía que un hombre tomase otra mujer que tenía un esposo viviente. Entonces Abraham tenía miedo que iba a ser matado, pues para que Faraón, o alguno de sus siervos lo tomase. Ahora ve y lo matasen, así como David hizo con Betsaida. Entonces, en el proceso, Abraham está haciendo a Sarai su salvadora, ¿ve? Entonces, Faraón, viendo de que ella no es de casada, bueno, decide, es hermosa, es una mujer hermosa, entonces decide tomar a Sarai por su esposa y empieza el proceso de purificación que demora como hasta 3 meses. Y después el Señor empieza a plagar a Faraón y a su casa con grandes plagas. Y Faraón llamó a Abraham y le dice, ¿por qué no me dijiste que esta fue tu esposa? ¿Por qué me mentiste? Envía a Abraham y su grupo y todo lo que tenían y más aún de regreso a la casa. Abraham es bien rico, toma todo lo que tiene de regreso a un lugar que se llama Betel. Ahora, Betel es un lugar donde Abraham primeramente edificó un altar al Señor, y Abraham se arrepiente y llama al Señor, llama ante el Señor una vez más, nos dice la Escritura, cuando regresó a Betel. Y recuerde que Dios no puede bendecir a Abraham o a su grupo cuando estén fuera de su tierra, ¿ve? Y ese es un tipo de el Nuevo Testamento, que Dios no te bendecirá cuando estás fuera de su palabra. Quieres ser bendecido, quédate dentro de esa palabra. Entonces el Señor plaga la casa de Faraón, y Faraón envía a Abraham y todo lo que él tenía, todos sus ganados, fuera de la tierra. Y Abraham regresa a Betel y empieza a llamar el nombre del Señor una vez más, se arrepiente. Y nos damos cuenta que hay 3 coyunturas en el caminar de Abraham. El primero se llama Sekim, lo cual es diligencia. Recuerda que Pedro dijo, añadiendo toda. A todas las virtudes, añadir una a la otra. Y en el segundo lugar, o la segunda coyuntura en su caminar, es un lugar que se llama Betel. Y después el tercero es en Hebrón, en los planos de Mamre, al final de su caminar. Betel quiere decir la casa de Dios. Y es en Betel que Abraham va a pasar ese proceso de santificación para venir a ser la casa de Dios. Y él está regresando al altar que él hizo en Betel. Entonces se está arrepintiendo, acerca bien atentamente. Ahora se está arrepintiendo y está regresando a donde él dejó a Dios, cuando él trató de proveer por sí mismo. Cuando las cosas vinieron a ser duras, y empezó a dudar de que ya sea que si Dios puede proveer, en vez de orar y buscar al Señor y pidiéndole a Dios que envíe las lluvias, yo cual yo creo que él sí lo hubiese hecho. En vez de ello, tomó el camino fácil, pero es un hijo de Dios. Y Dios lo regresó a una tierra, él se arrepintió y continuó a caminar con Dios. Las cosas están bien por un tiempo, pero conforme los ganados de Abraham empiezan a multiplicar, y también así los ganados de su nieto Lot y su grupo, todos son bendecidos. Aunque Dios no llamó a Lot a caminar con Dios, Abraham lo trae junto con él. Y de hecho son tan bendecidos que no pueden alimentarse todos los que tienen en la misma tierra. Entonces empieza la contienda entre los pastores de los ganados de Abraham y los pastores de Lot. Ese es un tipo del ministerio chocando. Y Abraham no viene a ser celoso o no se enoja con Lot, o yo no juega, y él no juega la tarjetita de, bueno, yo fui llamado primero, o Dios me llamó a Tucson a mí primero. Todos los demás, póstrense a eso. Él humildemente ofrece a Lot la decisión de la tierra delante de ti. Pero la cosa extraña acerca de eso, hermano Oscar Mark o el otro, la cosa extraña de esto es, Abraham es dueño de todo esto. Entonces, verdaderamente lo que está diciendo es, elige de entre mi tierra. Lo que sea que escojas, no me importa. Cristianismo es basado en el dar. Y esos que vienen a ser solamente tomadores de las cosas, de hecho terminan yéndose del movimiento de Dios. No puedes estar contento y ser uno que nada más toma. Ve, el cristianismo es basado en el dar. Entonces Lot eleva sus ojos, dice la Escritura, y elige Sodoma basado en lo que él ve. Ahora, guarden en mente que el caminar entero de Abraham no es basado en lo que él ve, es basado en lo que él escucha. Entonces, obviamente, Lot no está escuchando la misma cosa que Abraham está escuchando. Entonces, Abraham, él es parte de ser culpado porque le enseñó a Lot qué hacer cuando las cosas vienen a ser duras. Vete a la tierra. Entonces, las cosas son duras y Lot se va para ir a Sodoma. Y ya que se parte de ahí a Lot, el Señor apareció a Abraham. Ahora le dice, ahora quiero que tú veas con tus ojos sobre la tierra. Y le dice, te daré toda esta tierra y a tu simiente para siempre. Y Abraham ciertamente puede ver el jardín del Jordán, del valle, perdón, del Jordán, donde él estaba. Yo me he parado donde se cree que Abraham estaba parado cuando le dijo, levántate y mira la anchura de la tierra. Ahora, amigos, la tierra prometida natural es un tipo de la tierra de promesa nuevo a los creyentes del Nuevo Testamento. Y la tierra de promesa a los creyentes del Nuevo Testamento es la palabra. Entonces le dijo Abraham, tú me sigues por fe, tú me sigues por lo que escuchaste en vez de lo que viste. Ahora quiero que veas en sí y que veas todo lo que te he dado. Y la misma cosa es verdadero para el creyente del Nuevo Testamento, lo que te está dando es su palabra. Entonces hay linderos a su palabra, también como hay parámetros, camina de aquí a allá, y los parámetros aquí, los parámetros allá, todo lo que está dentro es para ti, Abraham, y para tu simiente. Y similarmente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan establecen parámetros para los creyentes del Nuevo Testamento. Y después, el libro de Hechos es lo que está derramado en esos linderos. Entonces, camina aquí, camina a través de Hebreos, camina a través de Efesios, camina a través de Marqueo, camina a través de Mateo, camina a través del libro de Hechos y ve las grandes, preciosas promesas que están en tu tierra, que te pertenecen a ti. Yo os he dado todo esto. Tuyo es. Esa es tu herencia. Entonces, a un punto le dice a Abraham, haré tu simiente como el polvo de la tierra. Y Abraham decide ir a un lugar que se llama Hebrón, y él ahí puso su tienda en los planos de valles de Mamre, y ahí edifica otro altar al Señor. Y en Hebrón, su coyuntura final, en Abraham, pues, en su caminar, que vino a ser Abraham, Hebrón quiere decir lugar de asociación o una unión. Un lugar donde él vino y tuvo comunión con Dios y vino a ser uno con Dios. Un lugar donde dijo Dios, yo haré esto y lo otro. Viendo cómo es que Abraham puede ser mi amigo, ¿puedo yo esconderle esto de él, detenerlo de él? A él se le dio una herencia, se le enseñó lo que es su herencia y se le enseñó lo que fue la herencia de Lot y se le mostró que era la herencia de Sodoma. Entonces, justo después de que Lot se va a Sodoma, hay batallas de reyes contra los reyes de Sodoma y de Gomorra y los reyes de otra tierra y los reyes que invaden de otras tierras, conquistan la tierra y toman a los hombres por sus posesiones, por mientras que los reyes de Sodoma y tanto se van hacia las montañas, se van hacia el norte. Y la palabra viene a venir a Abraham acerca de lo que había sucedido a Lot, su sobrino. Y Abraham toma, nos dice la Biblia, 318 ha entrenado serpientes y convence allá a los capitanes a la parte norte en la región de Dan, y ellos conquistan a los ejércitos que estaban invadiendo, toman a los hombres y toman sus posiciones, y después Melquisedec, el Señor mismo viniendo y entrando en carne, Melquisedec viene y se encuentra con Abraham y les paga diezmos a él y le bendice y tiene comunión con él, diciéndole: bendito sea Abraham y bendito sea el Dios sumo, el más alto Dios, quien dio a Abraham y le dio la victoria. Ve, el rey de Sodoma viene a tener las noticias y le preguntó a Abraham: ¿me puedes dar de regreso a los hombres que fueron tomados? Y le dice: si me dan los hombres que fueron tomados, puedes quedarte con todas las posesiones que trajiste contigo. Pero Abraham rehúsa, diciendo: yo no voy a dejar que los hombres digan que mis bendiciones vinieron de hombre y no de Dios. Y solamente tomó lo que los hombres habían comido a través del camino, y él permitió que los amorritas que fueron con él que tomasen su porción también. Y después Abraham, como sabemos, él tiene una visión donde el Señor le dice: no temáis a Abraham, porque soy tu escudo y yo soy tu gran recompensa, soy tu porción, no temáis. Ve, yo amo eso, amigos. En toda visitación, visitación sobrenatural, hay un no temáis. Bueno, claro, claro que va a haber un miedo que viene cuando vienes a una presencia sobrenatural, un temor, pero también hay un no temáis, sino que no nada más de esta presencia, sino que no temáis lo que vas a enfrentar, porque yo soy tu porción. Entonces Abraham trae a Dios en este tiempo el hecho de que ya estás sin hijo. Y amigos, esto está bien. De hecho, yo te animo. Si Dios te ha hecho una promesa y no estás caminando en ella, pues platícala con él. Abraham trae a Dios el hecho que no tiene hijo. Tiene un siervo por el nombre de Eleazar. Él es el mayordomo de su casa, pero no es un heredero por sangre. Entonces le dice el Señor: bueno, te mostré que veas hacia abajo, así será tu simiente. Ahora ve las estrellas, así será tu simiente espiritual. Yo te daré un heredero de tu propia casa, de tu propia parte. Vendrá de ti, Abraham. Entonces el Señor le recuerda que tomó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, de manera que herede de esta tierra. Y el Señor le dice: toma cinco animales sacrificiales y divide estas bestias, pero no divides los pájaros. Y claro que sabemos que Abraham tiene que proteger ese sacrificio de los pájaros que vienen a comerle, así como nosotros tenemos que proteger nuestro sacrificio. Tienes que sacrificar alabanza al Señor, tienes que proteger eso. Tienes un testimonio que el Señor te ha dado, tú vas a tener que proteger eso, tú vas a tener que guardarlo. Y al ponerse el sol, nos dice la Escritura que Abraham se duerme. Y le dice el Señor que no poseerá él mismo la tierra, sino que será dueño de la tierra, pero no la poseerá. Pero su simiente va a ser tomado en cautiverio y el Señor le va a liberar unos 400 y tantos años después. Y le dice: en ese tiempo yo trataré con esta nación, lo cual sabemos que es Egipto, y después su simiente saldrá con grandes bienes. De hecho, Faraón le pagará para que se vaya. Y entendemos que Abraham se durmió y estos animales son divididos, y Abraham durmiéndose está mostrando, ve que el hombre y de que la muerte haya entrado debido al pecado. Entonces Abraham está ya acostado, no hay nada que él pueda hacer. Y Dios jura por sí mismo. Y el pilar de fuego va justo entre medio de esas dos partes del sacrificio, mostrando de que Dios va a guardar ambos lados del pacto. Abraham no tiene una parte en guardarlo, él está dormido. Así como los muertos en Cristo no tienen una parte en guardar el pacto, Cristo guardará su pacto. Los muertos en Cristo resucitarán, dice la iglesia. Entonces el pilar de fuego pasa entre estos sacrificios y Abraham se le dijo que la tierra de Egipto al Eufrates fue dado a su simiente. Y aún así Abraham no posee nada de ello. Y ahora venimos al tiempo donde la tierra, la simiente de promesa es de venir. Ve, solamente seremos unos momentos más aquí. En Génesis capítulo 16, en el verso primero, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces, el Señor... Mira, note esto. Él tuvo a Abraham que orase por los vientres de las mujeres que estaban cerradas. Y todas fueron abiertas, excepto su esposa. Y aún así, va a ser el padre de muchas naciones. Y aún así, su esposa no puede traer hijo. Y aún así, otras mujeres sí. Entonces, aquí a Abraham se le ha dado una promesa del ser padre. Y aún así, Sarai todavía está en una condición dudosa. Entonces, no da a Abraham un hijo. Sarai, en vez de ello, había levantado una sierva de las denominaciones de Egipcio, de Egipto, y llamó su nombre Agar, lo cual quiere decir, bueno, tu nombre te dice lo que vas a hacer. Entonces, Sarai es estéril, así como la iglesia gentil va a ser por 2000 años. De manera que sabe, como Eva, que Abraham y Sara son de traer y de multiplicar, y de que Dios les ha dado una promesa. Y Sara, en las otras mujeres hebreas, después de ellas, saben también de prometido Mesías, que ha de venir el prole de Dios, que heriría la cabeza de la serpiente y que la serpiente heriría su calcañar. Sin duda, amigos, que toda madre desde ese punto se preguntaban que quizás ellos iban a venir a ser los que iba a traer esa simiente real. Y en el verso 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha bendecido, me ha hecho estéril. Yo amo esto, es tan instruido. De tanta instrucción esto, amigo, porque nosotros hacemos la misma cosa. ¿Ves? Pero todavía eres un hijo o una hija de Dios, ¿es cierto? Nuestro caminar es progresivo. Nuestro entendimiento es progresivo. Entonces, y conforme crece nuestra fe, pero ve, maduramos, pero a veces de la incredulidad o de ignorancia hacemos muchas cosas y decimos cosas. De hecho, yo he tenido estas conversaciones con unas cuantas personas en los últimos par de semanas acerca del poder perdonarte a ti mismo. Y lo he puesto antemano diciendo, mire, no quiero sonar duro. Yo sé que va a sonar duro, pues la verdad. Y no es de la intención de lastimar o lo que sea. Pero siempre y cuando que no podamos perdonar a nosotros mismos, no puedes creer enteramente que Dios nos perdonó a nosotros. Porque de hecho es el poder recibir su perdón lo que te causa que tú puedas perdonar a ti mismo. Digo, si Él te ha perdonado, ¿quién eres tú? Si Él no lo recuerda, ¿por qué es que lo estás trayendo? Oh, pero Dios, ¿de qué estás hablando? Eso está en el mar del olvido. Ni aún sé de qué es que estás hablando. Quizás todos hayamos estado ahí en un punto en tiempo. Solamente no te quedes ahí. Sigue andando. Dijo, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te pido que muestres una escritura donde diga Sarai, te voy a estorbar de que tengas un hijo. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Ahora, ¿cómo es que va a tener hijos de ella? Gracias por preguntar. Y entendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces, Sarai está viendo la conclusión. Escuchen esto. Ya que ella no ha traído un hijo, es debido a que Dios no le permite. Eso es como alguien que está buscando el bautismo del Espíritu Santo y dice, ¿por qué es que Dios me ha prevenido de recibir el Espíritu Santo? No, Él lo prometió a ti. Así es que notemos que ese es su propio pensar, este es su propio razonamiento. Yo creo que pueda obtener un cuantos amén o ay, ay, ay o algo. ¿Ve? Dios no le dijo que te prohíbo de que puedas dar a luz, ¿ve? O de concebir. Ve, en esos días, aún el prole de los esclavos era la propiedad de los dueños. Entonces, el esclavo no era heredero de nada, no eran dueños de nada, ya que eran hijos de los esclavos o los hijos del señor, del dueño. Entonces, era sobre esa tierra, terreno, quiero decir, que Sarai le quiso dar su esclava a Abraham, porque el resultado en ese caso sería que este iba a venir a ser a mi hijo, ¿verdad? Le pertenecía a ella. Y el resultado de eso es donde todas las familias de poligamia y donde las contiendas ahí suceden. Entonces, la duda de Sara y es un tipo de lo que iba a venir a suceder después cuando la simiente de Abraham deciden que quiere vivir por una ley en vez de vivir por gracia. Porque es la iglesia la que causó que el nacimiento de la ley, la iglesia del Antiguo Testamento nos dijo, danos una ley. Eso fue lo que dijeron ellos. Dios, danos una ley que podamos vivir. Esa ley no les dio vida. Esa ley los puso en cárcel. De manera que es la iglesia que causó el nacimiento de la ley en vez de ir directamente al traer la simiente real de la promesa. Entonces, la fe de Sarai era aún la fe de Abraham. Ella todavía estaba dudando de la promesa, ¿ve? Bueno, sí vamos a tener este hijo de promesa, pero no va a venir a través de la iglesia. Lo vamos a enviar allá por allá y así es como es que va a venir. ¿Ve? Es que Abraham entonces atiende a la esposa y se pone de acuerdo a estar de acuerdo con la costumbre del país en aquel entonces. Entonces, se llega a Agar y después han habido 10 años ya, después de estar en el mensaje, en la tierra de promesa y no están jovenciendo. Mas ya ve, y Sarai empieza a impacientarse. Así como uno de ustedes ya está impacientándose, pero ya cerraremos aquí pronto. Sarai ve, está viniendo a ser impaciente. Dios le ha dado una promesa y está diciendo, ¿dónde está la carne, pues? Creo que estoy mostrando mi edad aquí. Tuvieras que ver el comercial de los 60s o los 70s. Todos estaban diciendo de que un sándwich y lo abren. Y la abuela dice, bueno, pues ¿dónde está la carne? Yo espero que ese tiempo no regrese. Era durante un tiempo de inflación, donde había inflación. Las cosas cuestan más caras y las cosas que estaban sucediendo, el precio estaba incrementando y al mero mismo tiempo el tamaño de las cosas estaban bajando. Un paquete de chicles costaba pennies a veces y en algún punto vino a ser 5 centavos. Y se me olvida cuántos te daban. Y después subió y el número de chicles que te daban era menos de goma de mascar. Y después empiezan a compartirse unos con otros, los nuevos y los mejorados. Y se te da este bonus, no sé qué. En otras palabras, te están dando lo que te deben de haber dado para el principio, ¿ve? Para el precio que te están cobrando. Entonces, ese comercial pues resonó pues con el pueblo en aquel entonces, porque la abuela era la única pues que podía llamar al elefante que está en el cuarto. Estaban promoviendo esta hamburguesa diciendo qué tan buena, y la abrías y era un pedacito de carne tan pequeñito así, y ella la miraba y decía, ¿dónde está la carne? Me prometiste un pedazo grande de carne en este o en esta hamburguesa. Entonces, ¿dónde está? Y así es como estaba Sarai en este tiempo, está impaciente. ¿Dónde está la promesa? Ha sido prometido. Y parece que estamos alejando más y más. ¿Ve? ¿Dónde está el rapto? ¿Dónde está la venida del Señor? ¿Dónde está la iglesia reuniéndose en unidad? ¿Y dónde está la promesa de las cosas que Dios nos ha dado? ¿Ve? Así como Eva vino a ser impaciente, cuando la serpiente le dijo, bueno, ¿sabes que hay otra manera para que la vida venga? Entonces decidieron ayudarle a Dios así a través del camino en el obtener su heredero. Entonces inventan su propia manera de venir a hacerlas a suceder, así como lo hace la iglesia. En vez de que te esperes a Dios para que te llene el Espíritu Santo, dicen poner el nombre en el libro o saludar las manos ahí. O alabado sea el Señor tantas veces, a manera que tu lengua viene a ser a tropezarse y parece que estés hablando en otro idioma, y quizás si estés hablando en otro idioma, y ya lo tienes, ¿ve? Pero eso no fue lo que fue prometido a ti. Entonces, deciden ayudarle a Dios a través del camino en el obtener el heredero. Entonces, inventan su propia manera que venga a suceder. Bueno, te voy a decir, así es como que va a suceder el rapto. Vamos a tener una gran convención y vamos a traer los mejores nombres. Eso traerá el rapto. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Sucederá cuando debe suceder. Ahora, recuerde que antes que el día de Pentecostés, esto fue lo que Jesús dijo a sus discípulos. En Lucas 24, Lucas 24, verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que, dice, no hasta que uno quiera o hasta que tengas escalofríos o lo otro, sino que hasta que seáis investidos de poder, poder de lo alto. ¿Poder para qué? Poder para vencer, poder para vivir una vida cristiana, poder para no negar la palabra y poder para guardar la palabra. Y después nos damos cuenta en Hechos capítulo 1, aquí está la inauguración, aquí es donde están haciendo lo que dijo Dios que hiciesen, en verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ve? Amigos, instantáneamente teníamos a un Pedro, ¿ve?, que negaba al Señor tres veces antes de que el gallo sonara. Ahora, todos los discípulos estaban escondiendo cuando el Señor estaba siendo crucificado antes del día de Pentecostés, cuando la promesa vino y el poder fue en la escena. Pedro ya no negó, ¿ve? Al Señor, ¿ve? Ves una vida cambiada, ves un poder para vivir esto, para llevar esto hacia adelante. Y no era especial nada más para ellos. Así es que los discípulos se les dijo, espera a la promesa hasta que no hay énfasis en tiempo, sino que en esperar por la promesa. Y es durante tiempos así que las personas empiezan con aleluya, tengo una promesa del Señor. Pero deja que pase un poco de tiempo y unas cuantas pruebas vienen y después preguntas empiezan a levantarse. Bueno, yo pensaba, ¿cómo es de que? Y la cosa siguiente que sabes, las personas empiezan a ver por una ruta de sustituto y inventan sus propios caminos para obtener la promesa. Si Dios te da una promesa, Él la traerá. Él hará que venga a suceder. Ahora, Satanás tiene una póliza por la cual él habita. Y su póliza es, él trata de tentarnos por nuestras relaciones más cercanas, muchas veces. Pero le dijo al Señor, yo no voy a permitir que tú vayas a la cruz. ¿Recuerdan eso? Y Jesús respondió, vete de aquí, Satanás. Satanás vendrá, vas a un altar y Satanás vendrá. Y él susurrará en tu oído y te dirá, me mata verte en el altar. Quizás uno de tus seres amados harán esto. O quizás un miembro de la iglesia dignificado te diría esto. ¿Sabes qué me mata a mí verte en un altar? Tú no tienes que hacer eso. ¿Sabes qué? Ya oraste tú, ya oras buenas oraciones tú. ¿Cómo es eso? Vete de aquí, Satanás. A mí se me ha dado una promesa y de que yo he sido dado una promesa, yo no aceptaré un niño hijo de la ley en vez de sustituirlo por un niño de la ley en vez de un niño de la gracia. ¿Ve? Yo me quedaré con lo que Dios me prometió y si tengo que quedarme ahí y termino muriendo, cuando cruce al otro lado, diré yo, Dios, yo te creí en tu palabra. Pero os garantizo, amigo, que Dios no te va a dejar deteniendo la bolsa. Si Él te hizo una promesa, Él la cumplirá. Así es que Satanás usará un amigo a quien entendemos muchas veces en alto estima, con tentación. Él te F.S. Bosworth le dijo al hermano Branham, no vayas y hagas eso. El hermano Branham lo miró como un padre. Pero el hermano Bosworth estaba equivocado y el hermano Branham pagó un precio por escucharlo. Eso no le quita el ser cristiano al hermano Bosworth, nada más mostrándote cómo es de que el enemigo puede obrar. Entonces, esa es una razón por la cual Abraham se le llamó a que se separase de su relación debido a que su incredulidad a la promesa, de hecho, estorbió Abraham de recibirlo en ese tiempo. Ve, Jesús tan a menudo como lo apuntamos aquí en servicios previos, tuvo que sacar a personas antes de orar por necesidades varias porque su incredulidad les estaba estorbando. Él no podía, dice las Escrituras, hacer muchos milagros en su propia tierra debido a su incredulidad. La tentación de dudar es más peligrosa cuando se trata o viene de una mano que lo menos espera. Entonces, la batalla más grande de Abraham era acerca de su posición. Y también así fue con Sarai. Ya estamos a punto de cerrarlo aquí esta noche. Y la simiente, en el mensaje, la simiente no es heredera, no será heredera con... Un momento. La simiente no será heredera con la cizaña. Entonces, fue ya... Agar, la sierva amorosa de Egipcia, le dijo a Sarai que tomase a Agar y que se casase con ella, en aquellos días la poligamia era legal. Y así lo tenía Dios planeado, de que ella de tener su hijo, una trabada de Agar. Y nos damos cuenta que eso no fue así. Entonces nos damos cuenta que Sarai se acerca a Abraham de la misma manera, así como Eva se acercó a Adán. Sarai iba a decir a Abraham cómo es de que Dios iba a traer esta simiente de promesa. Y el resultado de eso, ahora escuche atentamente, el resultado de esa promesa poco dudada, el resultado de eso son todas las guerras y odio de Ismael y sus hijos, a los hijos de la simiente de promesa. Entonces, una promesa poco dudada producirá un hombre salvaje, producirá un desorden. Entonces, Caín fue un hijo de duda y de igual manera odió y persiguió la verdadera línea de simiente. Músicos, si quieren ya ir avanzándose. Pero espérate, hermano Doug. Yo he sido llamado a caminar con Dios. Es cierto. Y yo no estoy viendo la promesa venir a cabo a la cual estoy preguntando a Dios. Entonces, eso quiere decir que yo debo de hacer algo. Si Dios te prometió algo, Él lo hará. ¿Usted cree que el Creador del universo ocupa su ayuda? Tu única parte es solo creer. Eso es todo. No estoy diciendo que es fácil, pero esa es tu parte. Amigos, cuando somos llamados a caminar con Dios, solamente podemos caminar con Él cuando estamos caminando de acuerdo a su palabra. Yo he tenido personas que me han preguntado esto año tras año, a través de los años. Bueno, pues, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? Bueno, pues, no seas tan flojo. Obviamente, tú no sabes, ¿verdad? Ahora, si es preguntado sinceramente, eso es una historia diferente. Estamos nosotros, pues, viviendo, mejor decir, en vez de muriendo, estamos viviendo para compartir todo lo que podemos de la luz que ha venido en esta hora, que es prometido por la palabra de Dios. Pero decirlo así con retos, y bueno, pues, ¿qué es el mensaje entonces? Bueno, todos piensan que están bien. Bueno, pues, alguien sí está bien. No uses eso como una excusa. Bueno, todos piensan que están bien. Bueno, entonces hay que estar todos mal entonces. Pero tiene que haber una verdad. Y yo os omito esta noche a vosotros. Si quieres ir y leer Apocalipsis capítulo 10, el verso primero, y quieres ver eso donde hay un pacto poderoso, ángel, Cristo mismo, descendió del cielo con un libro abierto en sus manos y un arco iris sobre su cabeza, y un arco iris significa, es un símbolo de un pacto. Entonces, él es el pacto, el ángel, perdón, de su propio pacto. Y desciende, ve, y sus ojos como fuego, y sus pies, pilares de fuego, y desciende del cielo con un libro abierto en su mano. Y después Juan es mandado a que tomase ese libro de su mano y que lo comase. Tuvo que venir a ser uno con él. Hay un ángel terrenal, mensajero sobre la tierra al tiempo de su venida. Y ese libro abierto es dado a ese mensajero primero. Es dado abierto a nosotros. Manote, para que tú vengas a ser un participante, digo, tú tienes que tomarlo de la mano del ángel del pacto mismo y comerlo. Venir a ser uno con él. Eres lo que comes. Toma esa palabra y come y profetiza otra vez. En otras palabras, di la misma cosa con revelación. No como algún pájaro, digo, un perico puede repetir. Un perico puede decir la misma cosa que dice la máquina de cinta sin ninguna revelación. Y un perico no va a ir al cielo porque dijo, bueno, di lo que yo digo. No es lo que significa así. Primero que todo, le está diciendo a las personas, pues, para de torcer lo que dije. Dije lo que dije y no algo más. ¿Verdad? Pero diciendo lo que él dijo no es lo suficiente. Necesitas comerlo y venir a ser un participante de ello. Entonces, Juan, quien simboliza la iglesia, toma esto de la mano del ángel Cristo mismo, el ángel de su propio pacto. Entonces, amigos, si usted pregunta qué es el mensaje, es Cristo para ti. Cristo, el misterio de Dios, revelado a ti. Es verdad presente, es vida presente, es Cristo la palabra, teniendo comunión contigo. Y si tú estás en un caminar con el Señor, si tú eres el llamado de acuerdo a la promesa, y si, como dice la Escritura, parte de la última y elegida generación, bueno, pues ya sabes eso. El mensaje es Cristo. Es nada más, es Cristo. Es la palabra viniendo a ser abierta, viniendo a ser verdadera. Tú cenando con Él y Él cenando contigo. ¿En qué estamos alimentándonos? En la palabra. Estás en compañerismo con Él, estás caminando con Él. Él te está guiando, dando la dirección, enseñándote cualquier cosa que has oído. Él te la está revelando. Él está abriendo el libro a tu entendimiento. Estás en un caminar con Él. Y no puede ser, déjeme decirlo tanto como pueda decir con tanta confianza, no puede ser en el tipo de caminar al cual eres llamado a caminar sin este mensaje. Porque eso es Cristo revelándose Él mismo. Este no es el día de Lutero más ya. Ya no es el día de Westy. Ya no es el día de Pentecostés. Hemos venido a la piedra de corona. Hemos venido a Cristo, la palabra. Entonces, si estás en un caminar con Él, estás teniendo comunión con Él y te estás alimentando de la palabra. Y Cristo es la palabra. ¿No es complicado acaso? Entonces, somos llamados a caminar con Él de acuerdo a su palabra, pero tenemos que creerles en su palabra. No es lo suficiente simpatizar con el mensaje. Recuerda que Pablo nos apunta a eso en el libro de Hebreos. Él apuntó cómo era de que estaban simpatizando con el mensaje de Moisés en el Antiguo Testamento y todos ellos ya están muertos. No es lo suficiente de simpatizar. Somos llamados a un caminar glorioso. Y espero que tengas su atención esta noche. ¿Ve? Caminaremos en la luz. Es una hermosa luz. Venid donde las gotas del rocío de misericordia son resplandecientes. Resplandece alrededor de nosotros día y noche. Jesús, la luz del mundo. Estamos en una relación con Él, en un caminar con Él. Él te está hablando contigo, dando dirección, consolándote, revelándose a ti, siéndose verdadero a ti, manifestándose, proveyendo. Y de gloria a gloria te está cambiando. Su semejanza y imagen perfeccionada en ti, el amor de Dios mostrado al mundo. Me hiciste enojar, ¿ve? Pues qué bueno, tan siquiera le saqué una reacción, ¿ve? Aleluya. Si te hace pensar por un momento, si te sacude de una racha, si te despierta, alabado sea el Señor. Cuando tomamos cosas en nuestras propias manos debido a impaciencia, debido a incredulidad, ya no estamos caminando con Él. No te estoy yo diciendo que no eres un hijo o una hija de Dios o descompañando de Él. Simplemente estoy diciendo que tú no estás caminando con Él. Así lo dijo Juan. En primera de Juan, caminamos con Él conforme Él está en la luz. Entonces tenemos compañerismo unos con los otros. Y sabemos que la sangre de Jesús eliminó todo nuestro pecado. Si queremos caminar con Él, tenemos que creer su palabra, creerle en su palabra. Y si vinimos a una coyuntura y paramos, bueno, para continuar a caminar con Él, solo tenemos que venir a ese mismo lugar. Las personas dirían, no siento que tengo el mismo tipo de relación, no me siento a Dios, no siento a Dios en mi vida, o no siento esto y lo otro. ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde paraste? Regresa a ese lugar y sígase adelante. ¿Acaso no es una cosa maravillosa? No es una pregunta de que si puedes seguir caminando con Él o no. Claro que sí puedes. Pero debes de regresar a Betel si usted lo mira así. y llamad sobre el nombre del Señor una vez más. Regresad a donde lo dejaste y siga caminando con Él. Esta vida está llena de pruebas, esta vida está llena de batallas, ya sea si decidamos caminar con Él o no. Déjame repetir eso. Ya sea si tú sirvas a Dios o no, vas a tener pruebas y batallas. Entonces, ¿por qué no mejor servirle y tener bendiciones junto con las pruebas y las batallas? Caminando con Él, amigos, si se pone de pie, significa que hemos sido dado grandísimas, preciosas promesas, y se nos ha dicho por Pedro que no seremos estériles y sin fruto acerca de la promesa. Y sabemos que cualquiera que toma a Dios en su palabra será bendecido. No importa qué tan lejos van. Pero yo no estoy en esto para ser un penny, como era Lot, sino que estamos en esto para ser los enteros herederos de la promesa, y estamos en esto para caminar con Dios. Entonces, en resumen, ¿qué crees, hermano Baker, tú? En un resumen, ¿qué es el mensaje? En un resumen, es caminando con Dios. Ahora, hay mucho ahí en eso, ¿verdad? ¿Acaso no es? Pero eso es todo. Eso lo resume todo. Estamos caminando con Dios. Bueno, la segunda pregunta, siguiente pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ahora estás haciendo la pregunta correcta. Estamos en esto para caminar con Dios. Y qué grande y maravilloso llamamiento es eso, amigos. Y qué pueblo tan privilegiado somos de caminar con el Creador del universo y permitir que Él nos ame a otros a través de ti. Y permitir que Él trabaje su propia voluntad en nuestras vidas. Y sabrás que estás en el tipo de caminar correcto con Él. Cuando para tu quejamiento, cuando paras de quejarte de la iglesia. Yo no puedo creer que las personas pueden ir a la iglesia y culpar a la iglesia. ¿Por qué no caminas con Él? Si caminas con Él, ni aún ves a la iglesia. Le ves a Él y estás buscándole a Él. Si tú pones tus ojos en nombre, siempre serás desanimado. Pero este es un llamamiento tan alto que no hay manera, no hay manera que puedas estar sin esperanza, depresionado, desanimado y culpando a todos los demás si es que estás caminando con Él. Porque hay paz, hay gozo, hay descanso y hay poder. Y eso ha venido para mí varias veces esta semana. Ya pararé con este pensamiento. Pablo dijo, he encontrado el secreto a este caminar. Es en cualquier situación que estés, estar contento. La piedad con contentamiento es ganancia. Sé contento. Oh, pero no entiendes. Pero nada. ¿Has sido tú golpeado, dejado por muerto 3 veces? Yo no he sido golpeado ni dejado por muerte alguna vez. Pero Pablo sí fue. ¿Has estado en náufrago, ya dejado en los océanos para morir? Un pensamiento de miedo para mí. Yo no me quisiera ir de esa manera, pues no hay esperanza, pues. Tan sin esperanza. Y después vienes tú a la playa y una gran serpiente que se llama, tiene un cierto nombre, viene y te muerde. Dicen, bueno, ya terminó Pablo. Pero ve, nadie sobrevive de eso. Pablo la toma, la sacude y dice, no tengo tiempo para esto. ¿Acaso has sido llamado a venir a ser un prisionero del Señor Jesucristo? Y ha sido tú, se te ha dicho, si quieres caminar conmigo, aunque eres un ciudadano romano, vas a tener que dejar tus derechos como un ciudadano romano y permitir que los romanos te pongan en cárcel. Y vas a hacer eso voluntariamente. Agabus dijo, así dice Señor, esto te va a pasar a ti. Y ya sé. ¿Ha pasado eso a ti? ¿Has vivido tú en una célula de prisión? Frío, Y aquí tú, el profeta a la iglesia gentil, y apenas puedes ver. Tienes en tus ojos materia y estás predicando sanidad divina. Y aún así, aparentemente, no parece ver sanidad para tus propios ojos. Pablo busca al Señor 3 veces y el Señor le dice, mira, te di eso a ti para un propósito, mi gracia es suficiente. Y Pablo absolutamente llega al lugar donde dice, estoy bien con eso. ¿Tú puedes decir eso esta noche? ¿Puedes imaginar ser el profeta a los gentiles? Y no puedes ver aún para escribir las cartas que tienes que escribir para los gentiles, entonces necesitas que alguien más escriba por ti. Necesitas un escribano. Eres separado de la iglesia y todas estas cosas, ¿ve? Uno de nosotros ya estuviéramos sacando las en galón de gasolina y mojándonos y ya tener la llama lista. No has pasado tú eso. No hay alguna persona aquí en el edificio que haya pasado eso. Y aún así Pablo estaba contento. ¿Cuál es el secreto ahí, hermano Merritt? ¿Cómo es de que Pablo puede estar contento? Te voy a decir la diferencia entre la situación de Pablo y el quejador. Es de que Dios estaba con Pablo. Pablo estaba caminando con el Señor. No me importa dónde sea que yo esté, si él está caminando conmigo. Si no está caminando conmigo, pues no me importa dónde estoy. Puede estar en el palacio más grande, puede estar yo en el Taj Mahal, donde sea. A ver, si no está conmigo, ¿qué significa? Pero en otro lado, estás en una prueba. Todo está yendo contra ti, pero está contigo. Amigo, no le erre esto. No juegue a la iglesia. No juegues al iglesiasismo. Asegúrate que le encuentres a él. Y asegúrate que camines con él. Yo soy testigo aquí esta noche. Ese caminar está aquí. Y ese caminar está disponible. Y dice, oh sí, pero no es para todos. ¿Quieres ese tipo de caminar? Bueno, ¿cómo es que sé? ¿Es tu deseo? Si no lo es, entonces no es para ti. ¿Puedes creer cuando Él te dice que este tipo de caminar está disponible? ¿Puedes creer esto? Bueno, esa es una buena evidencia que es para ti, ¿acaso no? Aleluya. Suena como que estás poniendo a las personas arriba, no. O afuera, perdón. No, tú te pondrás a ti mismo para afuera. Tú decides. Oye, pues pienso que dices que ya decidió Dios. Sí, Él lo decidió, pero tú vas a hacer también lo que haces basado en quién eres tú también. Alguien diga, alabado sea el Señor, ¿ve? Ya sé que me pasé por 15 minutos más después de tiempo y estoy parando. Pero puedo sentirlo, amigos. A veces llegamos a una coyuntura y a veces tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy en esto yo? ¿De qué se trata todo esto enteramente? ¿Creo yo su pacto? ¿Creo su palabra? ¿Le he creído en su palabra? ¿Estoy en un camino con él? Si no estás, puedes estar. Si has sido ya y algo te ha causado que te desvíes, quizás ya te enfriaste, y puedes regresar justo a ese mismo lugar. Él te está esperando. Y Él no te volteará. Tendrás que arrepentirte, claro. Celosamente. Pero ese es nuestro deseo, ¿acaso no? Queremos estar bien con Él. Y si estamos bien con Él, podemos caminar con Él. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Gracias por tus grandes, preciosas promesas. Gracias por tu pacto que hiciste con el hombre, con tus hijos. Gracias por darnos estas palabras, que podemos saber estas cosas y no preguntarnos o andar probando, o peor que eso, ser un estar en confusión, como muchos estábamos a un tiempo. Pero tú mismo dijiste: sabréis la verdad y la verdad os hará libre. Y tú dijiste tú mismo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Soy un testigo yo de eso esta noche. Tú eres la verdad y tú eres el camino. Nuestra confianza está en ti, nuestra confianza está en ti. Estamos contentos de caminar contigo, estamos contentos de nuestra relación contigo y estamos contentos de lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Si no estamos, Señor, que regresemos a donde fue que nos enfriamos y que regresemos a donde nos desviamos, quizás fuimos distraídos. No hay vergüenza en eso. Todos nosotros hemos hecho eso en un tiempo u el otro, en una manera, forma o detalle. Ahora, ciertamente necesitamos levantarnos y empezar donde nos quedamos. Oro yo que tú te muevas a cruzar esta congregación, Señor, esta noche. Esos que están escuchando, quizás, y quizás escuchando. Oro que te muevas a cruzar nuestros corazones. Y si hay alguno que todavía está en el valle de la decisión, que hagan su decisión esta noche, Señor. Yo creo que tú eres el que jalas y el que llama. Y el que ciertamente yo no estoy pidiendo a nadie de que respondan a mi invitación, sino que lo ponemos de esta manera, Señor. Si tú estás tratando con el corazón de alguien, que se rindan. Y Señor, como solamente tú haces, tú eres aquel que jala, el que llama y después el que satisface. Y Señor, estamos confiados de eso esta noche. Así es que si hay alguno que se está sintiendo ese jalón, que respondan, Señor, esta noche, que levanten sus manos a ti y que te digan: yo me rindo. Yo quiero, Señor, que seas mi guía. Yo quiero que seas mi porción. Yo acepto provisión que hiciste para mí. Yo acepto que pagaste el precio que yo no podía pagar. Yo debí una deuda que no podía pagar y tú pagaste una deuda que tú no debías. Yo acepto eso esta noche, Señor. Si ese eres tú, ¿por qué no levantas tu mano? Y es tan sencillo así, Señor. No es difícil, no es complicado, pero es el tomarle a Él en su palabra por la provisión que Él ha hecho para ti. Padre, tú ves las manos que son elevadas. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Y Padre, yo te pido que muevas sobre cada uno de los corazones. Yo no creo que estas manos fueron levantadas en vano. Yo creo, Señor, que tú estás tratando con corazones como siempre lo haces y lo estás haciendo en una base personal. Y yo creo, Señor, que les hiciste a ellos promesas, y yo creo que tú cumplirás tu palabra. Si solamente te toman en su palabra y se están levantando sus manos esta noche diciendo: Señor, yo te voy a creer en tu palabra, yo creo tu palabra, y yo creo que tú seas mi porción, y yo creo que seas mi todo en todo. Me pregunto si hay alguien aquí esta noche que diría: yo ya he rendido mi vida al Señor, yo ya le he dado mi corazón al Señor. Y yo sé que eso ya está firme. Yo sé que la pregunta del pecado ya está establecida. Yo sé que Él es mi Salvador. Pero no estoy en el caminar que quisiera estar con Él. Estoy dentro, fuera, arriba, abajo. Pero quiero un caminar enfocado con Él. Quiero creerle en su palabra. Y quiero ser tan sensible a su palabra, que cada vez que leo su palabra, cada vez que yo escucho, cada vez que voy en oración, quiero estar en expectativa que Dios me va a hablar de alguna manera. Y después quiero el ánimo para decir: Señor, voy a creerte en tu palabra. Haré eso, Señor. Tú muéstrame eso a mí, yo lo haré. Si eres tú, ¿por qué levantas su mano? Y tú ves esas manos, Señor, también levantadas. Mueve sobre esos corazones. Usa tus, estos son tus hijos, hijas, que están en un caminar contigo, Señor. Pero quieren ser más sensibles y quieren ser más diligentes, como en Shechem, dando toda diligencia. Y quieren ser quizás más enfocados, de tener su atención sobre la meta. Yo oro, Señor, y no creo que una persona en el edificio que levante su mano que dijera, solo quiero más de ti. Yo solo quiero más de tu amor y más de tu presencia en mi vida, y quiero ver más de tu gracia a otro, y quiero ver tu palabra cumplida en mi vida. Quiero que tú seas glorificado, y yo quiero que otros vean tus obras y tu naturaleza, tu carácter, y que quiero que anime adelante a tu cuerpo, que venga a tu reino, que hagas tu voluntad, que tu palabra sea cumplida en la tierra como lo es en el cielo. Y yo quiero ser una parte de una iglesia que está en fuego, como una casa que está en fuego en un día ventoso, que no puede ser apagada. Yo quiero ser parte de una porción del cuerpo que simplemente está en fuego para ti, Señor, reconociendo que estamos en el tiempo final, en las meras horas de cierre de la dispensación de los gentiles. Estamos viviendo en un tiempo donde el plan de la redención está viniendo a consumación, ya a su plenitud, la tercera parte, donde tú vienes a reclamar eso que tú has comprado y por lo cual has morido. Y, Señor, queremos cumplir completamente lo que nos ha llamado a hacer aquí. Queremos que otros que nos vean y hagamos una pregunta de la cuenta de gloria que está con nosotros. Si tenemos un aspecto amargo, si estamos yendo quejándonos, ayúdanos, Señor, danos un bautismo fresco del Espíritu Santo. Ayúdanos a regresar a donde sea que te dejamos. Ayúdanos a estar en fuego una vez más. Y ayúdanos a estar en avivamiento. Ayúdanos a orar, Señor, para que ese anillo caiga y no depender en algún tipo de cisterna allá en alguna parte, sino que ayúdanos para ver que tú seas nuestra porción. Tú prometiste de que la lluvia caerá sobre el justo y el injusto, pero deberemos de levantar nuestros ojos y clamar por esa cosa que necesitamos. Y, Señor, tú eres fiel y sabemos que tú proveerás. Y, Padre, tú primero harás que el cielo esté en bancarrota antes de que una promesa venga a ser. Como un hijo creyendo en fe, sabemos que tú vas a cumplir eso en tu vida. Te amamos, Padre. Damos gracias, te alabamos. Y es nuestro deseo de ser lo que tú quieres que seamos. Bendice a cada uno esta noche. Desde el púlpito hasta la puerta atrás, te damos toda la honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. Aleluya. Amén.